de Madrid. Estamos en comunicación con el doctor José Vicente Fernández, que hasta hace unos meses ha trabajado en esa unidad de medicina tropical del Hospital Carlos III de Madrid. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha podido ocurrir algo así desde la distancia? Pero usted conoce bien ese hospital y esa unidad. ¿Qué cree que ha podido fallar?
La verdad es bastante sorprendente, por cuanto en principio se supone que se dispone de una formación adecuada de cara al manejo de pacientes con este tipo de enfermedades. Más aún antes del ébola, en recientes fechas, pues con la crisis de la gripe A, etcétera, en la que hubo que también poner en marcha otros protocolos, digamos que se volvió un poco a revisar todos los protocolos de actuación. Realmente se hace muy, muy difícil de entender qué es lo que ha podido pasar.
¿Sospecha que el desmantelamiento que está sufriendo ese hospital, los recortes o la situación que actualmente está viviendo la sanidad pública madrileña, pueda tener algo que ver o puede haber hecho bajar en cierto modo la guardia de la prevención?
Bueno, quizás lo que hay que plantearse es hasta qué punto el mejor destino para un paciente infectado con el virus del ébola o con cualquier fiebre hemorrágica, el mejor destino que tiene es un hospital que se ha diseñado ahora para enfermos crónicos y en el que hace prácticamente un año se cerró la UBI. Digamos que, bueno, entiendo que las autoridades sanitarias, antes de trasladarlo, habrían hecho un estudio apropiado de la situación. Pero, bueno, esa quizás es la mayor duda o la mayor interrogante que queda en el aire.
¿Usted no cree, por tanto, que el Carlos III pueda ser el hospital ahora mismo mejor preparado que hay en Madrid?
Eso es una pregunta muy complicada. Sí. Yo lo que quiero decir yo es que antes se disponía, era un hospital destinado a pacientes agudos y ahora ya no lo es. Entonces, pues quizás habría que valorar. Es cierto que Madrid también cuenta con otras unidades, como por ejemplo la del Hospital Gómez Ulla, que también por contar con servicios NBQ, pues también están preparadas para estos efectos. Si han decidido enviar los pacientes al Carlos III, ellos sabrán por qué motivos lo habrán hecho.
¿Hasta qué punto cree que la ciudadanía debe preocuparse o no por lo que está ocurriendo ahora mismo? ¿Cómo se debe controlar una situación difícil como esta?
Vamos a ver, en estas situaciones, digamos, de crisis, lo primero que hay que hacer es un llamamiento a la calma. La inmensa mayoría de las enfermedades infecciosas o virales que se pueden contraer en países, digamos, tropicales, son de difícil transmisión en nuestro entorno, en muchos casos porque no existe el vector, las enfermedades que se transmiten por mosquitos fundamentalmente, y en este caso del ébola, porque hay que recordar que es una enfermedad que hasta donde se conoce no se transmite por vía respiratoria, que digamos es lo que facilita mayormente los contagios, y que para contagiarse hay que estar en contacto directo y continuado con las secreciones de un paciente infeccioso, en este caso un paciente infectado por el virus del ébola. De manera que la población general que no ha estado en contacto, como digo, directo y continuado con las secreciones de una persona infectada, no tiene nada que temer.
Aunque aquí es curioso, ¿no?, que este auxiliar de enfermería pudiera llegar a estar en contacto con estas secreciones del paciente, ¿no?
Bueno, si la verdad es que la información todavía llega un poco a cuentagotas. Y es cierto que se encargó, digamos, también un poco del manejo del paciente una vez que ya había fallecido. Es cierto que cuanto mayor es la sintomatología, y de hecho cuando el paciente muere se entiende que la carga viral del virus del ébola es más elevada, digamos que, bueno, algo ha tenido que fallar en el protocolo de contacto y de manejo de material de riesgo biológico.
¿Pudo ser también un fallo el hecho en sí de expatriar enfermos de ébola? La OMS creo que llegó a recomendar no hacerlo, no expatriarlo. Y visto lo visto, ¿cuál es su opinión?
Bueno, me remito a los hechos. Estados Unidos también ha repatriado a algunos ciudadanos suyos y, de hecho, pues se ha empleado el suero experimental Zetamap con ellos y han salido adelante. En el Reino Unido también se ha repatriado a otros ciudadanos y también han salido adelante. Bueno, si se toman las medidas adecuadas, vuelvo a decir, de manejo de materiales de riesgo biológico, en teoría no tiene que haber ningún problema. Y, de hecho, también hay que traer a colación unas cifras muy importantes, que es que la mortalidad que se están dando en dos países, digamos, donde ahora están en alerta por brote, como son Guinea-Conakry y como es el caso de Liberia, son más del doble de lo que se está produciendo en Sierra Leona, que es otro del tercer país, digamos, que actualmente está en alerta mundial por la crisis del ébola. Y esto se debe a que en este país, porque son endémicos de otras fiebres hemorrágicas, pues en Sierra Leona tienen unos protocolos más avanzados. que el resto de los otros dos países. Entiendo que si se mejora en esto no tiene que haber ningún problema en la repatriación de ciudadanos, de nacionales que se encuentren en el extranjero.
Por último, doctor, esta auxiliar de enfermería estuvo alrededor de 5 días con algunos síntomas. No sé hasta qué punto ha podido contagiar a terceras personas. Ya nos dice que no es sencillo contagiar, pero claro, efectivamente ahora se está investigando a su marido, a las personas de su ámbito más cercano, también a los médicos que le han atendido en los primeros momentos. ¿Hasta qué punto ha podido existir ese riesgo de contagio?
Bueno, hay que distinguir un poco lo que es el riesgo teórico, digamos, de lo que es el riesgo real. Vuelvo a insistir, también de cara, digamos, un poco a la tranquilidad de la población general, que el virus del ébola no se transmite por vía respiratoria, que vuelvo a decir que es el modo de contagio más frecuente de muchas patologías infecciosas, con lo cual eso, digamos, que delimita mucho los contactos de riesgo de esta paciente. Y bueno, después, insisto, tiene uno que estar en contacto continuado y directo con las secreciones del paciente. Entonces, pues muchas veces pues habrá que ceñirse, digamos, a lo que son los contactos en el hogar de las personas infectadas. En ese sentido, pues hay que hacer un estudio epidemiológico riguroso, pero bueno, en principio hay que pensar que en teoría la contagiosidad del virus del ébola es relativamente limitada, sobre todo si la comparamos con otros virus que en teoría son más inocuos, como son el de la varicela o el del sarampión.
Bueno, pues quedamos un poco más tranquilos. José Vicente Fernández, trabajador hasta hace unos meses de esa unidad de medicina tropical del Hospital Carlos III de Madrid. Gracias por atender la llamada de Radio Euskadi. Buenas noches.
Buenas noches, Rosaldeón.
Primer caso de contagio en Europa, pero María, no debemos olvidar que este virus ha acabado ya con la vida de casi 3.400 personas en África.
Y hay además más de 7.000 infectados en lo que ya se bautiza como el mayor brote de ébola de la historia, según la Organización Mundial de la Salud. Solo en Sierra Leona, en un solo día han muerto 121 personas, cifra récord desde que estalló la crisis. Liberia también es el país más castigado, con un tercio de los 3.400 muertos contabilizados hasta ahora, y Guinea Conakry también es uno de los estados más azotados por el virus. Los casos de África se cuentan por miles, en el resto del mundo se miran con atención, aunque de momento se cuentan casi con los dedos de una mano. En Texas, el primer enfermo diagnosticado con ébola en Estados Unidos se encuentra en estado crítico. Por otro lado, un cámara de la NBC ha sido diagnosticado recientemente con ébola en Liberia y ha llegado a primera hora de hoy a Estados Unidos. Las autoridades se centran ahora en evaluar las medidas para evitar los contagios.
Las 10:15 de la noche.